Sí, vamos a compartir este texto. Es del libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 12, y dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Sube al monte, sube a mí, al monte, y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Muy bien, en hebreo dice, «Vayomer Adonai el Moshe, ale elai ahara, veyesham, vaedna et luj, vaedna leja, perdón, et lujota eben, beatora, beamitzvah, asher katavti le orotam». La traducción que hizo, que leyó Néstor en realidad, es bastante buena. Uh-huh. Estamos en el contexto en el que Moisés y el pueblo están en el monte Sinaí. Uh-huh. Ya se dijeron los 10 mandamientos, pero todavía es como que Moisés no subió a buscar esas tablas con las cuales va a bajar después y el pueblo va a estar con el becerro de oro, etc. Entonces Dios le pide que suba al monte, le dice, Ale Elai, subí a mí, a Ara, a través de la montaña, y Eyesham, estate ahí. Una cosa medio rara, porque, y obviamente, si sube a la montaña, ¿dónde va a estar? O sea, es como digo, vení a mi casa y estate ahí. Y sí, si venís a mi casa, estás acá. Entonces, uh-huh, el estate ahí probablemente tenga que ver, por lo menos así lo entienden muchos de nuestros sabios, con una idea de que hay veces que uno sube o asciende a un lugar, pero no está ahí.
Claro.
No es lo mismo una cuestión geográfica que una cuestión existencial. Uh-huh. Entonces, como ahora iba a entregarle las tablas, era como que se necesitaba una presencia full, una presencia, uh-huh, completa.
Esa que no tenía el pueblo, Marcelo, por otra parte, ¿no?
Claro, exactamente.
Porque aquellos sí que no estaban ahí.
No estaban ahí, o estaban en otra.
Estaban en otra, por decirlo.
Claro, es como no estar ahí, claro, tal cual. Estaban, uh-huh, en otra. Ahora bien, cuando leemos este texto, ¿por qué lo sugerí para hoy? Porque cuando vemos cómo dice que le va a entregar las tablas, no es que entrega solo las tablas. El texto dice, las tablas te voy a entregar, y después dice, las tablas de piedra, ¿no? Uh-huh. Después dice, y la Torá, y el precepto o el mandamiento que yo escribí para enseñarles. Uh-huh. Entonces, en base a este versículo,
muy bueno,
en la tradición, muy bueno, que llamamos oral, uh-huh, es decir, todo lo que vino después de la Biblia escrita, que se llama tradición oral, uh-huh, básicamente lo podemos denominar como el Talmud y los escritos posteriores, se concluye que esta es la base, este versículo les da como la autoridad, así como sapiencial, para decir que las tablas eran los 10 mandamientos, que la Torá era todo el texto bíblico, mm, que el mandamiento era todas las explicaciones posteriores, y el hecho que diga Dios que escribí para enseñarles, más textos y más textos y más, como diciendo, este llamado divino a ascender a Moisés,
uh-huh, y a no estar
es para
ahí,
entregar, uh-huh, solamente esas,
claro,
y estar ahí, no es para, claro, entregar solamente esas tablas, sino es como una invitación a ya dejar por escrito, sentado, que la revelación no va a ser un momento solo, uh-huh, sino que va a ser como un continuum, una especie de,
pero que todo
de
está,
continuidad.
Todo está concentrado ahí.
Claro.
¿No? Porque me llama la atención, Marcelo, si me permitís, desde otra perspectiva también, si se quiere, de la lectura del texto, de alguna manera, el acontecimiento liberador, hecho ahora misterio de alianza, está, sí, todo, acontece todo en ese lugar, pero en el tiempo se va a ir desplegando. Como,
exacto,
como si fuera, todo estuvo allí, pero solo bajó Moisés con unas piedras escritas con el dedo de Dios, según dice más adelante el texto, pero en realidad es Él el hacedor, Dios, y nosotros los intérpretes del hacer de Él, intentando traducir en un lenguaje humano muy pobre lo que ahí aconteció, y después por escrito aún, si se quiere, más pobre, porque la tradición oral en ese sentido tiene una riqueza inmensa, sí, que tiene el valor, la tradición escrita, de darnos una una puntualidad y una sacralidad que no está en ningún otro lugar.
Exacto, es como una especie de mini Big Bang, en uh-huh. donde ya estaba concentrado todo,
claro.
pero se fue desplegando en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pero todo estaba concentrado ahí, tal cual lo decís, tan bello. Fíjate que estos textos, para colmo, en el hebreo, tienen una característica diferencial que a mí me resulta interesante y que se las quiero contar,
uh-huh.
que es que todo este texto, incluso las tablas de la ley, están inscritas solo con consonantes.
Ajá.
¿Sí? No hay ninguna vocal. Y si uno se pone a pensar por qué, más allá del estilo de escritura, que era así consonántico,
uh-huh.
las vocales, en última instancia, son como... Es lo que le pone la voz humana al texto, tal vez más frío,
claro.
lo que le da un poco de vida. Es como que las
más sólido también.
¿Cómo?
Más fuerte también, si se quiere, ¿no?
Claro, porque las consonantes son como la estructura
uh-huh.
o como el cuerpo, y las vocales le dan el alma.
Uh-huh.
Y cuando uno quiere decir una consonante, no es que brotan las consonantes. Hay que hacer como un esfuerzo.
Sí.
O de la lengua, o del paladar, o de los uh-huh. dientes, o de los labios.
Uh-huh.
Y si uno prueba cualquier consonante, no sé, la B con los labios, o la P también, con la O, la R con mezclando la lengua con los dientes, y qué sé yo. Ahora, si uno hace brotar una especie de clamor, o grito, o exhalación, como una especie de hálito, sale solo una vocal. ¿No?
Está
entonces
muy bueno.
Cualquier vocal, con lo cual lo que hacen las vocales, que si vos ves un texto sin vocales, como ahora estamos acostumbrados con los mensajes de texto, ¿no? a escribir sin vocales a veces, vos ponemos una Q y ya lees que
uh-huh.
Bueno, lo que hace eso es hacer que incluso ya la interpretación haga que el texto sea multifacético y que recoja o acepte una lectura diferente, porque yo puedo leer con A y con E, y vos podés leer con I y con O,
uh-huh.
y a veces eso significa otra palabra.
Uh-huh.
Entonces, esa pista así como de ortográfica da como un sentido a lo que después va a ser lo que vos estabas diciendo. Hay como un anclaje en el texto, pero es solo el ancla, o sea,
uh-huh.
ni más ni menos. Que si no estás anclado, no podés llegar a buen puerto, ¿no? No
uh-huh.
te puedes sostener en el puerto. Pero el movimiento se lo va a dar las vocales, los siglos y las interpretaciones, que, como bien decías, le va sumando sentido humano al texto divino, ¿no? Y me parece que esto también va a ser, por supuesto, leído de una manera especial dentro del mundo cristiano,
claro.
que tiene toda la legitimidad, del mismo modo que la tradición judía, para volver a leer el texto bíblico
uh-huh.
en fase, digamos, cristiana,
uh-huh.
porque no es lo mismo la lectura del profeta Isaías, por ejemplo, que van a ser, por decir algo, los padres de la iglesia, que van a ser en el Talmud.
Claro.
Entonces, esa apertura que uno diría, pero ¿por qué no está todo escrito? Y porque justamente si estuviera todo escrito, nosotros...
Porque está por escribirse. Claro.
Claro.
Mi palabra, dice en el texto, corre veloz, ¿no? Dice el texto de Isaías. Mi palabra corre veloz, dice Isaías, dice Dios en boca de Isaías, ¿no?
Sí.
Es como espada de doble filo, o sea, la palabra puesta en el texto es una palabra sagrada, pero al mismo tiempo es una palabra viva, es una palabra que actúa, es la misma palabra con la que Dios creó, con manera distinta, pero que sigue creando, recreando y actuando, digamos, ¿no? Es una palabra activa. Por eso nosotros, cuando nos juntamos a celebrar en una u otra tradición, lo que hacemos es hacer presente lo que está aconteciendo. Porque no es que la salvación ocurrió y está ocurriendo, o sea, la liberación ocurrió, y cuando nos sentamos a hacer memoria de la liberación del pueblo, eso mismo que estamos celebrando lo estamos actualizando. Es una memoria de presente, por así decirlo, ¿no?
Y se reactualiza y es como que vuelve a estar en tiempo presente.
Uh-huh,
uh-huh. Eso es como lo que logran los textos sagrados, es poder seguir sosteniendo una relevancia única, por eso la sacralidad que tiene, bueno, nosotros lo llamamos palabra de Dios, en donde la relevancia no depende del contexto, sino que el contexto le va descubriendo la misma relevancia interna de ese primer Big Bang que vos nombrás, donde todo está concentrado, pero que se va desplegando en modos diversos a lo largo de los siglos y de las geografías. Entonces, otros textos no tienen esta capacidad, porque justamente no tienen la sacralidad así como inmanente al texto, por decirlo así, de manera más filosófica, en donde el hecho de la autoría divina del texto, más allá de que la hayan escrito después humanos, la autoría o la inspiración hace que a siglos y siglos y siglos, en tantos rincones del planeta, todavía sea el texto donde seguimos anclando mucho de nuestro ser. Eso es porque no está cerrado, más allá del texto en sí que está cerrado, a la vez es una apertura a descubrirlo en lo cotidiano. Entonces, no se puede hacer eso con muchas obras. Hay muy poquitas que resisten el paso del tiempo, la diversidad de contextos y de interpretaciones, y siguen siendo relevantes. Eso a mí particularmente me maravilla. Y descubrir cómo un texto así tan ancestral, tan no sé, misterioso, puede todavía seguir siendo fuente de bendición para tanta gente alrededor del planeta, en formatos diversos.
Sí, en realidad lo que nos encontramos en el texto, Marcelo, si me permitís, el texto nos pone en contacto con el acontecimiento. Es decir, lo que lo hace revelador y actuante permanentemente en el tiempo, en contexto distinto, es que el acontecimiento que incluye a los pueblos, como bien lo celebrabas vos y nos incluías en la celebración de ustedes en el día del Año Nuevo, le da a la... El texto es como expresión de un hecho. Por eso yo en el grupo de trabajo nuestro, en el programa este, decía: rescatemos los hechos de la salvación, veamos cómo esos hechos fueron inspiradores para quienes pusieron por escrito lo sagrado, con las connotaciones que estamos diciendo, pero que antes fueron relatos en palabras. Es decir, antes de nosotros ver el texto por escrito, como hoy lo tenemos en la Torá o en las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento para nosotros, los cristianos, eso ha habido un proceso, le explicamos a los oyentes, de lo que ya has nombrado, Marcelo, de la tradición oral, que es cómo se contó esta historia de este acontecimiento tan impactante como el que nos acabas de relatar junto con Néstor, y que tuvo tal repercusión que seguramente al ponerlo por escrito, por como se lo puso por escrito, de algún modo fijó, no diga decir empobreció, fijó, le dio una connotación particular, pero por sobre todas las cosas, Dios lo quiso así para que tuviera un carácter de permanencia en el tiempo puesto en la escritura. Y me parece que eso es muy importante. Yo tengo una pregunta para hacerte, Marcelo, y después yo también digo mi perspectiva cristiana, que en todo está tal cual como vos lo has relatado. ¿Cuál fue el momento en el que comienza a ponerse por escrito el texto sagrado o el vínculo con lo sagrado que se hace texto en la tradición hebrea? ¿Cuáles fueron los momentos de la vivencia donde, bueno, ahora el pueblo lo pone por escrito? ¿Y desde qué acontecimiento se pone por escrito?
De acuerdo al mismo texto de la Torá, porque uno podría decir, hay unos 300 años de diferencia, por ejemplo, entre la vida de Abraham y la vida de Moisés.
Sí.
¿No? Ahora, Abraham escribió, se escribió en la época de Abraham lo que sucedió con Abraham. Bueno, en principio diríamos que no, porque el que escribe la Torá termina siendo Moisés, digamos así, dictada por Dios, en donde ya el relato incluye hasta la creación del mismo mundo.
Claro.
Con lo cual, nosotros diríamos que el texto escrito de la Torá hasta la muerte de Moisés, después sigue, Ese texto se escribió en la época de Moisés, hace unos 3.300 años.
Cuando decimos Moisés, decimos Moisés y su gente, ¿no? No es que, no es que se pasó en el escritorio con la computadora, digamos, ¿no? Es Moisés el escritor, pero es el equipo Moisés, por así decirlo.
Podríamos decir es el equipo Moisés, pero en última instancia la Torá le reserva el lugar como...
Sí, 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 se entiende.
...único, ¿no?
Lleva su nombre.
Se la pasó 40 días y 40 noches escribiendo en el monte y bajó con la Torá, más allá de que...
Sí, sí.
Hay discusiones después.
Sí, sí, se entiende, pero se entiende perfectamente.
Claro, por ejemplo, después Moisés escribió sobre su propia muerte.
Claro, claro.
Entonces, hay algunos que dicen, bueno, escribió, es muy lindo, en el Talmud, que vuelve a ser tradición oral, basada sobre ya el texto escrito, que primero, como vos decías, fue relato oral, pero en el Talmud se preguntan, y bueno, ¿y cómo escribió Moisés que él murió?
Claro,
lo escribió
claro.
Moisés, lo escribió Josué, Josué el que lo siguió.
Ya, sí, bueno, eso es. Sí, bueno, se entiende.
Eso ya es materia de, pero tiene sentido la pregunta, y uno ahí va ubicando que los libros que siguieron, también parte de la Biblia hebrea, como el libro de Josué, el libro de los jueces, los libros de los reyes, los libros de los profetas, los salmos.
Números.
Hay una infinidad, bueno, infinidad no, pero
sí, sí.
24 libros sagrados de lo que podría ser la Biblia hebrea, nosotros llamamos Tanaj, o podríamos llamar el Antiguo, el Primer Testamento.
Sí, sí, sí.
Algunos tienen clara autoría y otros queda como más oscura su
sí, sí.
Hechura.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero de todos modos, es cierto que todos empezaron como relatos transmitidos de generación en generación hasta que alguien los puso por escrito.
Claro, claro.
Después, el código en sí mismo.
Porque de hecho, perdón, Abraham, Marcelo, la historia de Abraham llega a Moisés como un relato oral.
Exacto.
La historia de José llega a Moisés como un relato oral. Es decir, a eso nos referimos con la oralidad, digamos, ¿no?
Así es, así es. Entonces, eso después se termina en algún momento cerrando, pero no tenemos clara idea de cuándo se cierra el primer grupo de libros.
Claro.
Se suponemos que es en la muerte de Moisés. La muerte de Moisés, el pueblo se queda con esa Torá, de la cual se habían hecho 12 copias, una por cada tribu, entran con Josué a la tierra prometida, y ahí se van a desarrollar otras historias, que van a tener también sus redactores, pero ya como con mayor claridad.
Totalmente.
¿No?
Y digamos que hay una categoría, hay categorías de textos.
Sí, 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 sí.
Eso es muy importante, porque lo has dejado entre lucir, pero es como decir, no es lo mismo los evangelios desde nuestra tradición, que es acerca de la vida de Jesús, que las cartas apostólicas, digamos, ¿no?
Claro.
Hay como una diferencia entre los textos y los textos. Está bueno.
ממעמקים קראתיך השם Bitonot Tishmorcha Hashem Miyano Kincha Selicha Man Tivare.
Buenas tardes, queridos Radio Marianos. Quiero, como verán, estoy, no como verán, no como escucharán, estoy manejando y escuchando Radio María, lo estoy escuchando el Padre con el Rabino, y mi llamado es para mandarle un abrazo de esos que acarician el alma al Padre Javier, que reciba muchas bendiciones mañana. Y bueno, seguiremos rezando por él y por todos los radiomarianos. Soy Teresa de Ituzaingó, Corrientes.
Gracias, muchas gracias, Teresa. Seguimos, ¿no? Porque muchos preguntan, ¿y ahora quién viene a la radio? No, no, es una changuita más que hemos conseguido, así que no es que abandonamos este barco, así que vamos juntos, ¿eh? Vamos juntos, y sabe tanto la comunidad de la radio, de la obra de María, cuanto los hermanos de la catedral, que es el equipo en común y en un trabajo sinodal y de ministerialidad laical, como se puede asumir este tipo de responsabilidad, sino imposible.
Estamos a dos cuadras de la sede.
Estamos cerca, además, físicamente hablando. Pero bueno, se me ocurría también, bueno, salió también la conversación, Marcelo, voy también sobre la reflexión cristiana. Hay una diferencia. El texto de los evangelios lo nota, ¿no? Vos podés distinguir claramente en el texto del evangelio, no se me viene ninguno ahora, pero está claro esto, cuando lo escrito está referido antes del acontecimiento pascual y cuando está escrito post acontecimiento pascual. Aunque todo fue escrito post pascua, ¿no? Pero el texto marca claramente, por ejemplo, cuando dice, y Jesús dijo, y explica lo que dijo Jesús, y Marcos sobre todo lo muestra mucho esto, dice, y los discípulos no entendieron nada. Pero pasado el tiempo de la Pascua, la venida del Espíritu, es como que ahí se abre una comprensión de todo lo vivido, y es como el foco interpretativo, la Pascua, de todo lo acontecido, y el foco que va a guiar de todo lo que va a acontecer. Por eso me parece, sin temor a errar, Marcelo, que igualmente en la tradición hebrea todo se vive a partir del hecho fundante, que es el tiempo de la Pascua, y hay un antes y un después del acontecimiento pascual.
Sí, de todos modos, Tal vez algo específico de la tradición judía es que todo el texto bíblico está puesto como en un estante al lado del texto de la tradición oral, claro, prácticamente con la misma autoridad.
Acá también, muchas veces, acá sí, también, sí, sí.
Ah, buenísimo. Muchas sí, sí, veces queda como medio oscuro el texto, porque es claro, pequeño, porque es a veces muy críptico, y viene la tradición oral, con claro, siglos y siglos claro, después, claro, a poder poner un poquito de luz en eso, y eso se va transmitiendo de generación en generación, y otra vez lo oral vuelve a tener que escribirse, ahora sí, por una cantidad excesiva de material. Y fíjate vos, la primera compilación de tradición oral, que se llama la Mishnah o la enseñanza, se compila recién en el año 220 de la Era Común.
Mirá,
mirá. Y ahí es como que había tanto material explicando el texto escrito que se traspasaba
en la generación,
que hubo necesidad de sentarse y escribirlo.
Se ahí sabe, sí
tenemos evidencia.
¿Cuánto volumen de texto tenemos ahí? ¿De qué tamaño?
Y ahí la Mishnah son 6 órdenes que en volumen vendría a ser 3 o 4 Biblias, digamos. Pero después sobre esa Mishnah que compiló un rabino llamado Yehudá Anasí, Yehudá el Príncipe, lo llamaban así, en el año 220. Bueno, después de eso, sobre ese texto se construyó a lo largo de 3-4 siglos lo que se llamó la Gemara o el Talmud, que ya son 63 volúmenes y es de un tamaño bastante considerable, escrito fundamentalmente en arameo y que terminó de compilarse alrededor del siglo V, VI.
Claro. Acá pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, aquí pasó lo mismo. Y en ese tiempo, o sea, la tradición oral y la tradición particular, aunque nosotros decimos continúa, no es que terminó, pero su modo interpretativo más rico está en los primeros siglos de la era cristiana, digamos, para diferenciar.
Claro, debería ser como los padres de la iglesia.
¿No? Son ellos, los 4 primeros siglos, digamos.
Sí, es contemporáneo. Yo creo que
había una necesidad.
Sí. Había necesidad de poner por escrito tradiciones que se iban así, transmitiendo vía oral y que iban creciendo. Claro. Y además, tanto el pueblo cristiano como el pueblo judío ya en ese momento estaban bien desparramados por el planeta. Con lo cual también había una necesidad importante de aunar enseñanzas, interpretaciones, justamente para dar respuesta a todo lo que iba también surgiendo a medida que avanzaban los siglos. Y eso, como vos bien decías, tampoco está cerrado. Aún hoy en día es como que se van sumando a modo de caracol, explicación tras explicación tras explicación, claro, tras explicación, claro, siempre con el nudo en el medio del texto en la tradición hebrea de la Torá, ¿no? Pero acompañado de todos los relatos de los demás textos bíblicos, ¿no? Y yo creo que de algún modo también, en un modo distinto, a través tal vez de las encíclicas papales, bueno, ya lo explicarás vos mejor, es como que cada papa también le va dando como una mirada contextual al texto eterno.
Claro, nosotros lo que decimos es que la revelación acontece, es una, pero viene por 2 vertientes: las Sagradas Escrituras y la tradición viva, digamos, ¿no? Y el quien recibe este hecho revelador es la Iglesia, que hace su lectura contextual en su magisterio, claro, en el que ejercen los obispos en comunión con el sucesor de Pedro a lo largo del tiempo y en fidelidad al hecho revelado. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos así, damos un amén a lo que Dios nos pide y nos sugiere en el camino, ¿no?
Sí. Con palabras más o palabras menos, nosotros decimos, muy, muy similar, que hay un mínimo de revelación,
claro,
y un máximo de interpretación.
Y de vida ni hablar. Sí, sí. Porque eso te iba a decir, Marcelo, ¿Cuánto me llamó la atención, estando en la sinagoga el otro día, cómo la gente tomaba el texto, algunos de la edad nuestra también, o sea, gente joven, digamos, ¿no? Tenían, relataban el texto de memoria, otros iban al texto. ¿Cómo van las escuelas sagradas, digamos, bíblicas? ¿O cómo se mete la tradición de la lectura del texto? ¿Cuánto hay? Porque además no es que estemos en Israel, estamos en Argentina y, bueno, se ha perdido contacto con la lengua matriz, digamos, ¿no? ¿Cómo es la vivencia de eso dentro de la comunidad hebrea?
Y eso es así, muy diverso, muy diverso. Hay gente que participa de grupos de estudio una o dos veces por semana, hay gente que lo puede hacer en algún curso así más, no sé, distanciado de alguna actividad educativa una vez por mes, hay algunos que con suerte una vez por año, y algunos que están muy verdes.
Que ven lo que hacen los otros. Está bien.
Y ven lo que pueden hacer, tal está cual. Bien, obviamente como rabinos nosotros tenemos como una tarea educativa central,
claro,
que va a partir de cursos, pero también va a partir de lo que puede ser una prédica, un sermón, a partir de escritos, textos que vamos haciendo en diversos lados, puede ser un programa de radio en Radio María.
Claro, lo hemos dicho, solo que el rabino está con mucha tarea. o está esperando que venga la televisión, no sabemos mucho.
Así que bueno, esos son los modos. Supongo que no son muy diferentes en la iglesia.
Sí, tal cual, tal cual. Te iba a preguntar algo más que me llamó la atención el otro día. Ah, quiero compartir los oyentes. ¿Tenés vos ahí?
Sí, hay mensajes. Hay mensajes, sí. Perfecto. Por ejemplo, Silvio desde Bahía Blanca dice, muy enriquecedor este espacio, no solo para los católicos, septiembre, que está finalizando, es el mes de la Biblia, también lo es para los hermanos protestantes de las iglesias históricas. Y bueno, bendiciones para el padre Javier en su nuevo ministerio. Hay más mensajes por
ahí. Sí, dice, buenas tardes, Radio Mariano, siempre los escucho. Quiero mandarle un saludo al padre Javier, al rabino Marcelo. Rezo por el nuevo destino misionero del padre Javier. Abrazo en Cristo para todos, Susana de Arrecifes.
Y Gonzalo, también de Mar del Plata, dice, a veces es complicado para los católicos entender el Antiguo Testamento, por ejemplo, los proverbios. Y también envía felicitaciones al padre Javier. Mañana, dice, me voy a unir desde YouTube, al canal de YouTube de Radio María.
Va a ser transmitido por YouTube y también por radio, ¿no?
Por la radio, sí, claro, sí, las dos cosas.
Bueno, y ahí, de Mar del Plata le voy a decir que también para los textos también son difíciles para nosotros.
También, también. No es que... Claro, hay un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. Estuvo muy buena esa parte. No, quería contar algo lindo. Algo más tiene Mariana, ¿no?
Sí, sí, creo.
Perdón,
que
Mariana, después cuento yo.
Después dice Mariana.
Después, buenísimo. ¿Puedo, Mariana?
Ahí, porque están de espaldas, claro. Ahí,
gracias,
ahí
me da, no, acá el ok. Mira, en los programas que está Mariana, te das claramente cuenta dónde está la conducción, Marcelo. Si te toca, sí, cuando tú hagas tu programa, te vas a dar cuenta. Bueno, gracias, Mariana. Cuento una cosa muy bonita que vivimos el domingo. Juanita era la persona mayor, Marcelo, ¿no?
Anita.
En un momento de la celebración, cuando se hace presente el símbolo de la manzana y la miel, Marcelo invita a la comunidad a ser presente a los dos extremos de la comunidad. Al más niño y más niña, y al más, la más niña o el más adulto, o más adulta. Bueno, Anita, 94 años. Una puesta, me impactó la disposición, la alegría, cómo siguió toda la celebración, porque me la seguía con mi mirada, y un niño de 3 meses. Y me encantó, Marcelo, cómo lograste unir esos dos extremos. Anita, una historia sumamente dolorosa, que no la contamos, pero me la compartiste vos, y al mismo tiempo con una entereza y una vivencia desde la fe para sobrellevar esos momentos dolorosos y esta etapa de la vida, Marcelo, que fue edificante para mí, quiero agradecerlo. Y por otro lado, el niño recibió también, recibió la miel en el chupete.
No, y el vino con el chupete.
El vino también, eso no lo sabía.
Sí, eso ya mojamos el chupete en la copa de vino.
Esa parte, pensé que era miel.
Qué raro. Su segundo vinito, porque el primero lo tuvo en su circuncisión.
Ah, ¿también ahí se produce? ¿Se le da un vinito?
Sí, una gotita de vino en el chupete va siempre.
Mirá, siempre en el chupetito.
Sí, siempre quiere decir
muy
en
lindo.
esas ocasiones.
Sí, no, sí, no es que estamos iniciando en el alcoholismo ni mucho
No,
menos.
no, 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 no.
Qué bueno,
Pero sí es
buenísimo.
una forma, como es un ritual que se
Es
hace,
simbólico,
que
es lo
es
simbólico.
simbólico, por supuesto, el vino, el pan y en Año Nuevo la manzana y la miel. Bueno, se invita a alguien que lo haga en nombre
El
de
pan que
todos.
comimos se llama, me olvidé,
Sí, jalá,
jalá.
jalá. Jalá es el pan
Muy
prensado.
recomendable a
Estaba rico.
si las panaderías hicieran jalá,
Ojalá.
creo que harían
Ojalá,
este
me
pa,
dice.
¿eh?
Ojalá.
Ojalá, harían, sería el pan más vendido,
Estaba rico,
riquísimo,
estaba
muy,
rico.
muy bueno. Yo le pondría un
No, pero la
poquito,
manera de
mira,
que
mira,
lo
mira
puede
que,
llamar a,
mira que
lo puede
hereje, le
llamar a
pondría un poquito de
todos.
anís yo, pero no sé.
Bueno, puede ser.
No,
Se
pero
lo
muy
puede
rico,
agregar.
muy rico, muy, muy dulce,
No,
muy
te
rico.
decía que como no puedes llamar a todos, entonces tenés que llamar. Y
Sí,
siempre,
ahí estaban
siempre decía, ¿a
todos.
quién llamas? ¿Y a quién? Y bueno, siempre que alguien afuera,
Claro,
obviamente.
ahí estaban
Entonces,
todos.
de ese modo es una manera así
Claro.
simpática de englobar a todos, porque están entre los 3 meses y los 94 años, estaban todos los presentes ahí
Qué bueno,
involucrados.
qué bueno, muy bueno. ¿Qué más tenemos?
Sí, hay un mensaje de voz, me parece.
Bueno.
Ahí lo escuchamos.
Hola, gente linda, qué lindo prender la radio y escuchar sus voces. Me encanta, me encanta. Todavía no arranco, pero estoy saliendo para Cerri, donde tomará posesión el párroco de Cerri, el padre Adrián Martínez, de manos de nuestro arzobispo Fray Carlos. Así que bueno, saliendo para allá, rumbo a Cerri, desde Punta Alta, habla Alicia Ursino. Y los voy a ir escuchando en el viaje, obvio. Yo también quería hacer una mención, padre Javier. Vos has sido muchos años compañía mía y
Bueno,
lo seguís siendo.
por supuesto, y
Y
seguiremos
a
si Dios
veces
quiere.
digo, ¿cómo puedes saber lo que yo pienso cuando me están pasando cosas y de golpe haces una reflexión? Sobre todo en la pandemia, me acuerdo, yo decía, ¿pero cómo? Bueno,
Somos
a ver,
más.
no me quiero emocionar porque tengo que manejar no sé cuántos kilómetros hay, 30 hasta Bahía y de ahí para allá, Cerri. Bueno, voy a ojo. Un abrazo para todos. Buen
Saludo.
fin de semana, excelente festividad mañana, padre. Si lo dan por
Gracias.
YouTube, obvio que te voy a mirar
Qué
y
bueno.
con mi corazón te abrazo.
Gracias, muchas
Gracias
gracias.
por ser
Saludo a mi colega.
instrumento del Señor.
A mi colega que asume hoy. Buenísimo.
Un mensajito más por aquí, dice la Escritura es una potencia en sí y la Santa Biblia viene a ser la oportunidad de la voz. Así el pensamiento se hace sujeto y aquí estoy, Shalom. Shalom, se dice así.
Shalom, en paz.
Le agradecemos
Y
a
ahí.
Dardo por el mensaje. Vamos a la música
Vamos.
y ya en el final del diálogo de hermanos continuamos.
Me sostiene, mi refugio en la tormenta, tu palabra es como luz en las tinieblas, es mi guía siempre fiel, tu palabra. En ella me deleitaré, en tus promesas confiaré, en tu palabra, Señor, en tu palabra, Señor. De mi caminar, tu palabra me da
mensaje que ha llegado, Cecilia, por aquí, de Ana, ¿no?
Sí, dice, si se puede tener dos religiones como si fueran dos ciudadanías. Ana de Capital pregunta.
Que le guste el espacio también.
Claro, yo digo que el que tiene, lo digo con total verdad esto, ¿no? El que tiene esta fe, de alguna manera tiene esa fe de Marcelo, por decirlo así.
Muy bien.
De algún modo.
Un punto de encuentro.
Sí.
Y
bueno, bueno, vas a decir cosas que no tenés que decir. Dale. Dale.
¿Yo?
No, dale.
No, que digo es, por supuesto, el cristianismo nace dentro del judaísmo, pero en este sentido es como yo lo veo así, como que uno puede abrevar en distintas tradiciones religiosas, y eso me parece muy bueno y poder muy aprender,
sano.
Claro, muy sano. Yo aprendo un montón de vos y de todos los oyentes y también de todos los que compartimos el equipo acá en Radio María, aprendo un montón del cristianismo y eso realmente me hace crecer. Ahora, la práctica religiosa...
La pertenencia, digamos.
Claro, sí. Es como, y la misma práctica, obviamente, vos me invitás, yo voy a estar mañana, voy a disfrutar de la Asunción en la catedral y me voy a emocionar como suele suceder, pero como que si vos tenés dos religiones es como tener dos relojes,
claro.
Nunca sabés qué hora es, entonces claro, entonces me parece bien tener, vos tenés tu reloj y mirás otros y decís wow, mirá qué lindo esto, qué lindo ese modelo, qué bueno eso, pero vos tenés que tener tu reloj para saber cuál es tu hora, digamos, entonces no por una cuestión de al contrario, me parece más rico, sino porque en vez de dos, no tres, o cuatro, o cinco.
Sí, y el riesgo es el sincretismo ahí, ¿no?
Claro, porque al final se diluye. Entonces, la verdad es que me parece que una buena tradición religiosa es aquella que no se diluye y se fortalece.
Se enriquece.
Enriquece con las demás y puede tener como la bendición de compartir.
Hermoso.
Sin excluir y a la vez sosteniendo verdades que a veces son mutuamente contradictorias. No son la mayoría de los casos, de hecho son la minoría.
Sí, la minoría.
Pero eso no atenta contra la verdad divina. Es decir,
ni Dios mucho menos contra la saludable convivencia.
Por supuesto. Parece ser como que Dios creó el mundo muy plural, y que eso cuando en lo plural podemos aunarnos, ¿no? Con distintas creencias, pero mismas acciones, eso es fantástico.
Buenísimo.
Un mensajito más, bueno, puede ser, para el rabino y para vos, Padre Javier. Encuentro de hermanos merecería el premio Santa Clara de Asís.
Bueno,
felicitaciones.
Claro, hay que nominarlo.
Hay que nominarlo.
Claro.
Vamos a averiguar. Sí.
Buenísimo. Bueno.
Isabel de Tucumán dice que en su familia son de distintas religiones y tratan de llevarse bien.
Qué bueno. Tratan. No, y se tienen que llevar bien. Sí, porque cuando entramos en la discusión en este ámbito, entramos en una zona que le llamamos en términos religiosos proselitismo, que es un modo ideológico de lo religioso, que es un modo peligroso y combativo de lo religioso, que no tiene nada que ver con lo religioso.
Tal cual.
Bueno, Marcelo, Shabbat Shalom, nos vemos mañana.
Shabbat Shalom, y mañana todas las bendiciones para ustedes.
Gracias.
Merecidísimas. Saludos a todos. Shabbat
gracias, shalom. Mi querido gracias, rabino.
Gracias. Abrazos
chao,
gigantes.
Chao, hasta mañana.
Chao, chao.
Muchas gracias.